Ultravioleta. Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta Radio? El día de hoy tenemos el gusto de platicar con la doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández, que ella es licenciada en Biología de la Universidad de Guadalajara y doctora en Ciencias por la UNAM. Además, es profesora investigadora del Centro Universitario de Los Altos y es bióloga especialista en ecología vegetal y etnoantropología. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias, Anabel y Ricardo. Es un gusto estar con ustedes.
Por favor, cuéntenos primero qué es eso de la etnoantropología y estas cuestiones que son parte de su especialidad y que me gustaría que usted nos platique también de la etnobotánica y todo lo que está pues orientando los siguientes pasos de su investigación.
Claro que sí. Mira, esta es una serie de interdisciplinas en las que el principal objetivo es ver cómo los seres humanos aprovechamos los recursos vegetales, ya sea para satisfacer algunos tipos de necesidades, tanto a nivel nutricional, material, de construcción, cultural, espirituales, rituales, etcétera. Entonces, como tú sabes, las plantas nos proporcionan una gran cantidad de beneficios y gracias a ellas es que estamos aquí para platicarles un poquito del trabajo que hacemos con estudios etnobotánicos.
Me parece muy interesante lo que nos platicaba antes de entrar al aire respecto a su investigación, en la que, como bien dice, se van uniendo varias cuestiones con la ciencia, es decir, ciencia con cultura, con nutrición, con otras disciplinas que no necesariamente son únicamente ciencias. ¿Nos podría platicar un poco más de esta investigación?
Sí, claro. Mira, estamos actualmente realizando una serie de proyectos en donde, por ejemplo, la alimentación es el centro o el objetivo para nosotros. Y lo vemos desde un paradigma multidisciplinario en el que consideramos los espacios biológico, socioeconómico, cultural, ecológico, psicológico, para poder entender cuáles son los procesos bajo los cuales nosotros utilizamos o no cierto tipo de plantas.
Y, por ejemplo, ¿cuáles son las plantas que ha estudiado y que le han dado pues mucho más interés en su investigación?
Mira, tenemos algunos estudios en particular, por ejemplo, con plantas medicinales. Hace ya un ratito hicimos un estudio en una especie que se llama Puntia joconostle. Estoy segura que muchos de ustedes conocen, son los joconostles que venden, que es una tuna pequeña, ácida. La tuna realmente es muy pequeña y lo que se come en realidad es la cáscara. Y todo surgió porque me interesaba el conocimiento que había de la gente para utilizarlo para el tratamiento de la diabetes. Entonces nos dimos a la tarea, un grupo de investigación, de entender si verdaderamente esta planta funcionaba o no para bajar los niveles de azúcar. Hicimos un primer intento en personas sanas y con la gran sorpresa de que ese conocimiento de la gente era verdad, bajaba los niveles de glucosa. Nos dimos posteriormente a la tarea con ese grupo de investigación de hacerlo en mujeres diabéticas. Y efectivamente se les dio un tratamiento a lo largo de aproximadamente 4 o 6 semanas y en todas ellas fue una constante, bajaban los niveles de glucosa. Entonces comenzamos con este tipo de plantas medicinales y luego nos fuimos a las alimenticias y vimos que había una gran cantidad de cosas por explorar, no solamente en el uso y el aprovechamiento, sino también en la forma en que nosotros podemos entender ¿cómo podemos ayudar a nuestro planeta alimentando o eligiendo cierto tipo de frutas o de vegetales? Entonces, te puedo mencionar uno de los más recientes. Hicimos una medición, por ejemplo, de huella de carbono en aguacate, en el Persea Americana, también con un grupo de investigadores, cosa que no se había hecho en México y nos dio mucho gusto hacerlo con una innovación en metodología. Y de ahí también nos hemos ido a otros estudios sobre cómo compartir esta información con la gente, porque somos unos convencidos de que la información que se genera debe de ir finalmente al usuario, que la gente sepa cómo le cómo fue producida una especie, si tiene o no elementos que le van a hacer daño, desde dónde viene, cuál es el origen, etc.
Doctora, esto que nos menciona de la huella de carbono de las plantas y todos pues, los alimentos que consumimos, es muy importante para que los consumidores lo sepan. ¿Cómo se lo describiría a nuestros radioescuchas y las implicaciones que tiene este indicador pues, tanto en el medio ambiente y pues, cómo saber más, ¿no?, de esto?
Sí, mira, nos dimos a la tarea de hacer eso porque nosotros empezamos estudiando especies nativas. Las especies nativas son las que son originarias de ciertos lugares. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en México, ¿qué es originario de México? Pues el maíz, el frijol, el chile, pero también hay otra gran variedad de frutas, por ejemplo, los coyules, que a lo mejor algunos ya ni siquiera los conocen, algunos niños o jóvenes, y los nanches, por ejemplo, y otra serie de frutas y verduras. Entonces, para poner el ejemplo de qué es nativo y qué no es nativo, nos podemos referir a una clasificación que hizo un ruso que se llama Vavilov, en donde se vio involucrado en un proyecto en el que nos definía de dónde son originarias todas las especies que comemos. Pues, por ejemplo, los mangos, los limones, todos los cítricos que tanto queremos no son originarios ni siquiera de América, vaya, pero los hemos adoptado. Pero más aún, hay algunas especies que no solamente son introducidas, es decir, ya las cultivamos en México. Hay algunas especies que las importamos, tanto o cualquier producto que importamos. Entonces, para entender un poquito el concepto de huella de carbono, basta entender con que si yo produzco jitomates, cebollas, o algún otro producto, lo produzco en México, todavía más en mi estado, en Jalisco, a lo mejor me voy a gastar muchísimo más energía en producirlo si lo importo. Imagínate todo lo que viajó y demás, todos los gases que se están produciendo con el transporte. También dicho de otra manera, es toda la energía que se utiliza, el gas, la luz, el agua, los fertilizantes, etcétera, que se emplean para cultivar algo. Entonces, imagínate, no lo cultivo aquí, lo traigo de otro lugar, utilizo muchos productos agrícolas, la huella de carbono se va incrementando cada vez más y más y más. En cambio, cuando los produzco aquí, los produzco de forma natural, con menos cantidad de agroquímicos, estoy emitiendo menor cantidad de energía que se quema, por ejemplo, al utilizar una máquina o un camión o producir la luz.
En un momento de crisis medioambiental tan importante, ¿usted cree que estas contribuciones que, como bien dice, tienen que ver con la industria alimenticia o agropecuaria, pueden ayudarnos a salvar nuestro planeta?
Por supuesto que sí. Es una combinación de varias cosas. Es una combinación de las políticas gubernamentales en un contexto internacional, pero también tiene que ver con la relación que hay entre la academia, el gobierno, la sociedad y la empresa. Si no nos unimos todos para tomar decisiones y trazar rutas de hacia dónde vamos, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo, cada quien por su lado. Pero sí lo creo firmemente, tan es así que, por ejemplo, hoy por hoy, los huertos urbanos han sido una constante, por ejemplo, durante esta pandemia, que la gente se ha interesado un poco más en producir, en entender de dónde vienen los alimentos. Y otra cosa bien importante, nos hemos dado al rescate de aquellas costumbres que tenemos con las especies con las que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos convivían y nosotros no más. Entonces sí es posible, la respuesta es sí es posible, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto.
Hay algo que me parece sorprendente a mí, pero quisiera saber qué opina usted. Vamos avanzando en la ciencia y vamos haciendo toda esta investigación, ¿y no le parece sorprendente que al final regresamos a lo que las culturas originarias o a lo que sabíamos hace mucho, mucho tiempo, como si regresáramos a un mismo punto en el pasado?
Sí, fíjate que la reflexión me parece totalmente pertinente. Siempre volvemos al mismo punto de decir, bueno, ¿y qué éramos en realidad? ¿De qué estábamos hechos anteriormente? ¿Qué comíamos? ¿Cómo nos comunicábamos y demás? El rescate de este tipo de conocimientos nos ayuda no solamente porque atravesamos por un historial en el que en un punto debemos de decir, bueno, ¿y qué comían mis abuelos? ¿Y qué comían mis bisabuelos? ¿Y cuáles eran las costumbres y demás? No solamente es eso, es toda la versatilidad fitogenética que tienen nuestras especies. Es decir, estaba escuchando un podcast de ustedes en donde había una referencia a cómo las plantas se defendían. Esta defensa de las plantas también nos sirve a nosotros para producir ciertos medicamentos o extraer ciertas bondades que nos van a ayudar a nutrirnos. Entonces, si nos ponemos a pensar que una especie, mientras menos domesticada, probablemente va a necesitar menos agroquímicos. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo mucho tiempo trabajé con la ciruela mexicana. La ciruela mexicana es una especie que se produce con un mínimo de agroquímicos. Bueno, prácticamente no se le aplican. Crece en un suelo rocoso, no se le aplica riego, no se le aplica prácticamente poda más que para generar más ramas, no se le aplica ningún pesticida, ningún fungicida, ni agua. Entonces se produce de una manera muy fácil, con menos agroquímicos, y se conservan las características originales de ese fruto. En cambio, mientras más domesticadas, por ejemplo, grandes empresas se han dado la tarea de que el alimento dure más en vida de anaquel. Hace poco vi una referencia en donde habían obtenido una especie que toleraba mucho, o duraba mucho en vida de anaquel, pero había perdido características nutrimentales. Entonces, el fruto era muy rojo, muy hermoso, no se llenaba de hongos, etcétera, pero había perdido esas características, nosotros le llamamos fenotipos. Entonces, el ir al rescate de este tipo de productos nativos no tiene solamente que ver con la cultura, tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, pero también con la conservación de esos genes.
Doctora, hablando sobre esta diversidad genética y sobre estas, también retomando un poquito el tema de la ciruela mexicana, ¿no? Que es esta ciruela que utilizamos para hacer agua y que le dejamos los huesitos y que es muy rica. Nos comentaba fuera del aire que actualmente cada vez comemos menos diversidad y menos variedad de alimentos, ¿no? Nos comentaba el ejemplo del trigo, que pues vemos una gran cantidad de espacio, ¿no? Ocupado por una sola especie de comestible, y que hay pues más alternativas, ¿no? Regresar a lo que comían nuestros abuelos. ¿Cómo llega a esto, ¿no? ¿Cómo es el proceso para encontrar, o más bien reencontrar sería la palabra, estos alimentos y esta manera de entender nuestra manera de alimentarnos?
Sí, mira, existen diferentes formas de alimentarnos, y algunas de ellas tienen que ver con una tradición, la disponibilidad de recursos locales, lo que me es confortable. Inclusive actualmente hay un fenómeno que tiene que ver con que las personas comen solas. O sea, no comen en familia, cada quien come a la hora que tiene hambre o va a comer al lugar que más se le facilita, y esta globalización de alimentos, etcétera, ¿no? No quiero decir que el conocer otros alimentos sea malo, simplemente me refiero a cómo rescatar esa cultura alimentaria, y se hace gracias a los programas que se pueden realizar desde el nivel del gobierno junto con la academia. Pero en un ejercicio muy personal, esta pandemia nos ha permitido de repente tener ciertas remembranzas. Acérquense a sus adultos mayores, acérquense a sus tíos, a sus abuelos, y comiencen a decir, oye, cuando tú estabas chico, ¿qué comías? Y te va a empezar a decir un montón de cosas, y vas a empezar a rescatar además un montón de cosas de tipo familiar muy interesantes. Entonces, al estar buscando este tipo de alimentos, el ir al mercado y estar pidiendo, oye, maíz azul, oye, los famosos coyules, oye, tal cosa, comenzaremos o a sembrar en nuestras casas, o al pedirlas, como te digo, en ciertos mercados, entonces vamos a generar nuevamente que estas plantas, valga la expresión, renazcan en nuestra cultura, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Harris, a mí me gusta mucho, que dice que la alimentación, además de estar en un plano cultural, también hay algunos accidentes de la historia que se vuelven como inexplicables, pero que podemos ir retomando cómo se fueron alimentando, para qué les servía, qué otros usos tenían. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que mientras más busquemos, mayor riqueza vamos a tener. Un dato, el 50% de los cultivos a nivel mundial se hacen prácticamente por mujeres, pero a veces nos estamos obligados, por ejemplo, nuestros agricultores, a sembrar cierto tipo de cosas porque es lo que demanda la gente, monocultivos. Todavía más, el 70% de la producción de alimentos en el mundo se hace por pequeños productores. Lo que pasa es que la gran mayoría de esos se los venden a las grandes empresas. Entonces les dice, necesito maíz, necesito trigo, necesito tal. Y volviendo a la pregunta de lo del trigo, mencionábamos fuera del aire que si tú visitas a un supermercado, las góndolas están llenas de productos de trigo, de diferentes presentaciones, muy versátil ciertamente. Pero si nos ponemos a buscar de lo que hay en los mercados, la verdad es que hay una mayor diversidad que solamente unas especies, ya que actualmente la población mundial descansa su alimentación en aproximadamente 20 especies vegetales, cuando tenemos más de 300.000 de las que podemos hacer uso.
Esta es una pregunta un poco más personal que me gustaría hacerle. A lo largo de su investigación científica, ¿cuál es el momento más feliz que recuerda o su descubrimiento que la hace sentir más orgullosa a lo largo de estos años que se ha dedicado a la ciencia?
Mira, ha sido una serie de momentos muy felices. El primero fue en que yo me di cuenta que podía asociar el funcionamiento de las plantas, es decir, cómo funcionan las plantas, y poder entender que podía estar al servicio de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta que lo de la huella de carbono podía estar al servicio de la gente, de cómo cultivar, de nuevas estrategias, han sido momentos muy, muy gratos, pero además también en la formación de recursos humanos. Ver a tus alumnos que se titulen y que les sirva este conocimiento y que tengan logros y que contribuyan, ha sido muy satisfactorio.
Antes de irnos, solo tengo otra pregunta que me gustaría hacerle. Creo que no sabemos mucho de la investigación que se está haciendo en el Centro Universitario de Los Altos. Usted que está ahí como profesora investigadora, ¿qué es lo que destacaría de este lugar en el que trabaja y que nos gustaría conocer cuál ha sido su papel en la investigación científica aquí en Jalisco?
Mira, Los Altos es una región muy versátil en donde pues nada más y nada menos es el primer productor de leche, de huevo. Es un gran productor de productos de cerdo, en fin, realmente está enclavado en una zona muy que se aprovechan este tipo de recursos. Las investigaciones que se hacen, como te imaginarás, como se imaginarán, versan justamente en eso, en la producción de estos productos que acabo de mencionar. Pero además, tenemos algunos proyectos que tienen una vinculación internacional con consorcios aproximadamente 15 países en donde podemos hacer esta vinculación del aprovechamiento de las especies para alimentación y la sustentabilidad.
Bueno, en lo personal me llamó la atención la investigación que hizo sobre la fijación de contaminantes en las plantas en la zona metropolitana de Guadalajara. No sé si, digo, eso es de las cosas más recientes que pude ver ahí en su currículum. Me parece que no estaba muy actualizado, que digamos, pero digo, es uno de los temas que vi y me pareció pues interesante, ¿no? Y también la etnobotánica y la ecofisiología que son parte de sus ramas de estudio y de interés. Entonces, no sé si pudiéramos hablar de eso. O sea, yo le estoy hablando desde un punto de vista de un lego absoluto, ¿no? O sea, no tengo idea de estos temas, pero precisamente por eso venimos a hablar el día de hoy aquí.
Sí, mira, actualmente estoy desarrollando algunos proyectos en los que se está integrando la alimentación desde diferentes disciplinas, desde los espacios ecológico, biológico, socioeconómico, cultural. Es decir, estamos tratando de ver cómo los alimentos de origen nativo impactan a nuestra sociedad, a nuestra economía y a la sustentabilidad, vaya, a los espacios ecológicos. Ciertamente he hecho algunos estudios sobre la fijación de metales pesados, por ejemplo, de algunos contaminantes en ambientes urbanos y cultivados. Hice algunos trabajos ciertamente de eso.
Y también, esa era la otra que le iba a decir, ¿no? También me llamó mucho la atención el uso de ciertas frutas, también como el choconostle, ¿no? Que es una de las frutas que estuvo presente en algunas de sus investigaciones, para tratar la, pues, no la hiperglucemia, sino más bien para llevar a hipoglucemia a los pacientes diabéticos.
Sí, fíjate que ese fue un trabajo muy interesante en el que, justamente tratando de ver cuáles eran los usos y costumbres de la gente para ciertos frutos nativos, nos dimos cuenta que la gente utilizaba el choconostle o joconostle, como le conocen en algunos lugares, para tratar la diabetes. Entonces nos dimos a la tarea de integrar un grupo de trabajo en el que en primera instancia hicimos un estudio con pacientes sanos en el que se les daba una carga glucémica y veíamos cuál era el efecto del joconostle. Y resulta que bajaba los niveles de glucosa. Nos dimos a la tarea de hacerlo posteriormente en pacientes diabéticas y el resultado fue exactamente el mismo. Entonces es cuando la ciencia se junta con la cultura y puedes comprobar y dejar un poco atrás los mitos. Entonces nos dimos cuenta que verdaderamente era efectivo. No significa que el paciente no deba tratarse bajo un espacio de rigurosidad médica. Es simplemente entender que hay algunos estudios que nos están clarificando que verdaderamente hay alguna razón por la cual la gente lo utiliza.
Wow, eso está bien padre.
Eso está bien interesante y digo, esto también va de la mano, ¿no? Con el... Yo lo estoy viendo, es como una rama del estudio más general que realiza, ¿no? Del consumo y aprovechamiento de plantas nativas contra plantas introducidas, ¿no? en la industria alimenticia.
Sí, fíjate que en ese sentido es bien interesante entender cómo las plantas nativas apoyan a toda una nación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, actualmente tenemos una población a nivel mundial de cerca de 7.700 millones de personas. En México, más de 126 millones. En Jalisco, más de 8 millones. Entonces, te pones a pensar cómo se alimentan todas estas personas y nos damos cuenta que a nivel mundial los principales productos vegetales descansan en aproximadamente 20 especies, habiendo una diversidad de más de 300,000, ¿no? Especies de las cuales nos podemos alimentar. Entonces te das cuenta cómo las poblaciones nos vamos nutriendo cada vez de menos especies. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en las góndolas de los supermercados, pues te das cuenta que hay una gran modalidad de trigo. Y no quiero decir que el trigo sea malo, Pero lo que quiero decir es que hay otras alternativas de las cuales nosotros nos podemos alimentar y que a veces tienen un valor nutricional mayor. Entonces aquí podemos sopesar entre el valor comercial y el valor nutricional, que además viene acompañado con una carga cultural muy abundante. Y además, no solamente es una carga cultural abundante, sino también te das cuenta que eso apoya a no arrasar con esta biodiversidad que tenemos.
Doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández, doctora en ciencias y profesora investigadora del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, le agradecemos mucho su tiempo y pues gracias por aceptar esta invitación ultravioleta.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien.
Pues ahí está, doctora, muchas gracias, qué plática tan padre. La verdad es que este proyecto siempre nos deja muy emocionados de poderlo compartir con ustedes.
Y maravilloso el cruce entre la biología y las ciencias sociales que realizan sus investigaciones. Fue algo muy refrescante para Ultravioleta, la verdad que sí, porque digo, las ciencias pues involucran también a las ciencias sociales, ¿no? Muchas personas pensamos que pues ciencias son así, que voy a ponerme a estudiar genes o cosas así, pero también las ciencias sociales se cruzan, ¿no?
¿Sabes? Es una cosa básica. Yo cuando comencé a mis pininos como investigadora, yo me gusta mucho el laboratorio, pero yo decía, yo no me la quiero pasar encerrada en un laboratorio, yo quiero ir con la gente. Entonces es muy satisfactorio el ir y venir, meterte un ratito en el laboratorio, ver, investigar, tener el contacto con la gente, compartir los conocimientos, lo poco que uno sabe, y ver qué les sirve. Es algo increíble. Hemos estado dando clases en el sistema universitario del adulto mayor. Es una cosa enriquecedora verdaderamente, ver cómo responden. O sea, es muy diferente dar clases en la universidad con los adultos mayores, estar en las comunidades. Recientemente les enseñamos a hacer un sistema se llama Keyhole, en una comunidad un poco apartada, y ver cómo la gente te responde y entiende estos conceptos de cómo conservar el agua, cómo nutrir. No, es una maravilla.
Pues muchísimas gracias, doctora, por pues, estos dejarnos asomarnos a sus investigaciones, y esperamos que no sea la última vez, y ya sabe que aquí las puertas están abiertas para cuando guste volver a visitarnos así a la distancia.
Con tanto gusto, muchas gracias.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.